¡Ey! ¡Power Rock! A otro miércoles de rock y metal en Puerto Rico. Yo soy tu panel Sly One y estamos en GW5, el estudio más alto en Puerto Rico, con el 787-221-9530, info@gw5.com. ¿Ustedes sabían que es arroba, no arroba.com?
Arroba.
Es arroba con dos R. Carlos Ochoteco lo dijo en un anuncio de radio. Por si acaso no sabían eso. Con Power
Rock. Bien molesto.
Sigue vivo. Carlos Ochoteco estaba guisando en la emisora de radio del gobierno de Puerto Rico también. En Magic. ¿Está en Magic también? Nosotros vamos a acabar en Magic. Cuando esa gente no esté, nosotros seremos los que van a estar en... hay un anuncio de WC. Ah, mira, Frontian. Pero Ferryman no se escucha. ¡Ferryman! ¿Qué está pasando? Hotax de Acordes y Rima, cuéntalo, papá, ¿qué está pasando?
Está todo bien.
Mucho rock, mucho metal.
Mucho rock, mucho metal, mucho hip hop. Reseñamos hace poco el de Travis Scott y está número uno, ¿viste?
¿Travis Scott o el
de Travis Scott? El de Travis Scott. No, el de Travis Scott, el mixtape.
Ah, sí, en ventas.
Cumple a Billboard número uno,
sí, chart. El segundo Secret Maximus que hubo en Puerto Rico.
Ajá.
El segundo.
Ese fue el segundo, sí. Aunque fue antes.
Fue antes, sí. Pero es número dos.
Y fue una porquería porque duró 50 y pico, 40 y pico minutos, supuestamente.
Y de los duró más, cabrón. Estuvo bien duro.
Nada más era un anuncio de Zoen.
Sí, pero... Vale. Eso fue después de la presentación de Mods.
Ajá.
Sí.
Ojalá.
Y hablando de productores, Wesley, cuéntame, ¿qué está pasando?
Definitivamente el Circus Máximo equivocado, ganó. Sí. Todo bien. Aquí pasándola después de excelente fin de semana. Bombeadera.
Pero si duró 40 y pico minutos, yo entiendo que no ganaron en cervezas ni nada de eso. Porque eso te dura una cerveza de esas, bueno, grandes.
Hay un podcast por ahí que estoy loco por verlo. Entrevistan a Paco López y habla de los detalles. Y hay un montón de... O sea, yo no lo he visto, pero ya me dijeron de cosas que habla precisamente porque estamos en este venture, sí, de producción.
Sí, él dice de... Como que ahora la gente no sabe todos los aviones que tuvimos que mover para traer, sí, todo ese escenario.
100 personas. De seguridad extra. 100 aparte personas. De que el detalle de que si la tarima está en el mismo medio de arena, eso reduce la,
oye,
cantidad
5 come mucho, imagínate 100.
Chacho. Y 3 hoteles.
Y bien endrogado.
Sí.
Quedan unos monchos asquerosos. Se metieron a Llorenz allí y estuvieron más que en el mismo choli.
Esas son las cosas que hay que tener.
Yo estuviera bien molesto siendo el que montó la tarima. Cabrón, yo monté la tarima para 45 minutos, hijo de puta.
Sí.
Tú te pones a cantar.
Ahora, pero es como él dice, él no tiene ningún tipo de poder.
No le tienen que decir cuánto dura el espectáculo.
No. Eso lo estipulan eso ellos.
Está malo, está.
Eso está heavy.
Es que sí, eso, o sea, yo me imagino.
Y si es Robbie Draco, yo tengo que decirle, no, tú tienes que cantarme hora y media por lo menos.
Lo que pasa es que asumo que en el caso de él, él habla de que él estuvo un año y pico tratando de hacer que el show pasara y toda la cuestión. Imagínate que también, aparte de toda la exigencia, él le diga, no, pero me tienen que tocar también. Entonces, ese, a lo mejor el management.
Yo no creo que haya sido año y pico, porque yo vi que él lo fue a ver a Inglaterra. Y allí fue que él empezó como que, ¿y si traemos esto a Puerto Rico? Que me imagino que ya había hablado con él cuando dijo eso.
Exacto.
Pero eso fue como hace dos meses.
Ah, ahí, lo anunciaron bien rápido.
Y ahí fue que el hijo de Molusco fue el que empezó como que a dar la noticia.
Oh, la primicia.
Él estaba viendo como que un concierto de ese tour y le dice al panita ese, o al novio, no sé. Le dice, ¿tú qué? ¿Ese es el tío? el novio. Le dice, una como que, ¿tú te imaginas este concierto en Puerto Rico, cabrón?
No, aparte.
Y ahí mismo llega un mensaje como de Paco López.
Ah, pues
diciendo, te tengo una noticia.
Ok. Yo también creo que Paco dice eso, pero me lo contó alguien en el trabajo, que estaba el show ready para las 9 en punto. Y la producción le dijo, lo puedes atrasar más porque es que la gente no ha entrado.
Ajá.
Y empezó a las 9:45. So, alguien dijo, bueno, pues canta menos si no seguimos.
Y a las 10:50 se había acabado.
Eso puede ser un factor bien grande.
Aquí porque yo lo haría.
Coño, que tú hagas un show de 45 minutos y cantes una canción 5 veces.
Ah, pero eso lo hacen todas las giras, yo busqué.
Sí, hay veces que la canta 7 veces.
Sí, qué increíble. Wow. Pero hay canciones que él cantaba 15 segundos o un par de...
Casi todas.
Y en otros lugares la cantaba completa. Maybe era como, cabrones, yo empezaba a las 9.
No, fue una falta de respeto porque ahora mismo él tiene una canción que está pegada por el mixtape. Y no la canto aquí.
Pero a mí me hace sentido eso, que haya cortado, porque es que aquí en Puerto Rico hay un problema, específicamente en el Choliseo, hay un problema gigante.
De que la gente llega tarde.
De que la gente llega tarde en los conciertos, específicamente los conciertos de urbano, reggaetón, etcétera. Y no hay control de entrada. O sea, ajá, hemos ido a eventos en Estados Unidos y pues hay que
empieza parar ahora.
Pero, o sea, vamos a estadios de béisbol que tienen 40, 50 mil personas y entramos en 5 minutos.
Ajá.
Aquí hay una hora.
Tú no paras de caminar.
Exacto.
Y llegas en 5 minutos a la silla con tu hot dog y tu cerveza.
Sí, exacto.
La fila para la cerveza.
Y una camisa. Como,
hay fila aquí. No, pero aquí, o aquí, o aquí, o aquí, o la compras allá.
No, y te dice empieza a las 7. Si tú estás a las 7:20, te perdiste la mitad del show.
Y no estamos...
Allá todo en punto.
Y estamos hablando de que el Choliseo tiene, ¿qué? 40 entradas, ¿entiendes? Ajá. Entradas por todos lados. Y no las habilitan. Aquí también es un problema de seguridad. O sea, los equipos de seguridad aquí no están lo suficiente.
La logística es malísima.
Sí, pero no habilitan todo, como tú dices. Como hagan la fila esa larga y cáguense su
y busquen. Ustedes saben leer, acomódense por ahí.
Yo, esto no es relacionado con la música. El único evento aquí en Puerto Rico que yo he sido partícipe, que lo trabajé, que hubo un buen flow de entrada, fue en el Comic Con. En los últimos Comic Cons, el equipo de seguridad se aseguró de que ese proceso no fuese tan tedioso para la gente, para que no estuviesen en el sol, ajá, se mojara, whatever. Pero eso son cosas que impactan. So, no sé, aquí ya, no entiendo. Yo recuerdo con mi pareja que hace 2 años atrás ya fue un concierto de reggaetón, ni me acuerdo de quién fue, y a las 9 de la noche todavía estaba en casa. Y yo, pero ven acá.
¿Se va a acabar?
¿No vas a ir? ¿Cuándo te vas a ir?
Empiezan casi
no,
a las 11. Shows,
empiezan 10:15, 11. ¿Sí?
Y es otra cosa.
¿Y en una discoteca? ¿Tú viste algún show de reggaetón en una discoteca?
Como a las 2 de la mañana.
Como a las 2 de la mañana.
Estos venues también tienen multa. Si te pasas de la hora, tienes una multa. Ajá. Y creo que el Choliseo es uno de los venues con más que más hay que pagar. ¿Sabes? Son 10 mil, 20 mil pesos, algo así por hora.
¿Entiendes? Acceso tienen que habérselo clavado aquella vez que empezó como a las 2 de la mañana.
A ellos no le importa.
Eso lo pagó Pepe Dueño, papi, sí, sangrando.
Pero me hace sentido. Me hace sentido que...
Yo pensé eso, pero no sé si Paco dice, mira, cantó menos por ustedes porque no llegaron o algo. Pero yo digo, yo canto menos. Pues yo a las 9 estaba ready.
Sí, se me pagaron, exacto.
Y de los que vamos a hablar hoy han venido 3 veces.
A Puerto Rico, sí. Y la primera fue en Bayamón.
Bayamón.
Iron Maiden.
Vino para girar Fear the Dark.
Fear the Dark vino para... Ah, ¿qué será? ¿La última de Bruce?
La última de Bruce.
La última.
¿Cuándo salió en Fear the Dark?
9-2.
Meses. Y cuidado.
Sí. Luego vinieron 2008.
Wow, tú eres bien joven.
Y después 2010 más o menos, ¿verdad?
Final Frontier.
2008 y 2010. Vino una gira que no era de un álbum y después vino Final Frontier.
La gira que vino del 2008 era más o menos recreando la de este disco que vamos a hablar hoy.
Ah, ok. La de Power Slip.
Sí, la de Somewhere Back in Time. Era más o menos la gira de
After Death. Que le cantaron cumpleaños a...
A Steve Harris.
Aquí, en esa.
Sí.
Ese concierto fue porque yo muero.
Estuvo bueno.
Estuve a otro nivel. Fueron los primeros conciertos de chamaquito, ¿verdad? Pero también, yo estaba en intermedia. Yo llegué a casa. Mi hermano había cambiado el cuarto de nosotros con el de mami. Por alguna razón, yo salí cabrón de casa. Llego al Choliseo. Estoy al frente. Entro, compro la camisa, se me perdió la taquilla allí adentro. Yo estaba en arena. Yo casi llorando. Estuve con la manager del Choliseo que me llevó, ella personalmente, me dijo, si alguien viene con tu taquilla, me busca. Perfecto, llegamos. A mí se me había olvidado comer. Y empecé el concierto con el calor que hacía, porque
¿y tú mareado allí?
Me mareé, me dio un mareo. Yo en tu minute, estaba...
Esa es una historia bien cabrón.
Sí, yo no sé cómo.
¿Y la camisa todavía la tiene?
Todavía la tengo. Eso es así.
Yo también me
de eso hasta un DVD, hay un DVD y hay una canción del DVD que es grabada en Puerto Rico.
La menos que la gente cantó.
Sí.
Es la
primera.
Ah, ¿con esa abrieron?
No, niño, aquí abrieron no, con Aces High.
Moonshine está bien cabrona.
La primera es Seven Song.
Yo sí, personalmente, yo para ese tiempo todavía no había entrado mucho. O sea, yo he escuchado el Number of the Beast y obviamente Power Slave también. Pero canciones así un poquito más oscura. Deep cuts. No, Moonshine. ¿Cómo es? Perdón.
Moonchild.
Del Diablo. Una de esas Diablo. Que...
No había metido ahí.
No había llegado a eso.
Y ese disco... Ah, esta ropa que yo tengo de Maiden tiene la portada de Seven Sons. Yo creo que es mi álbum favorito de Maiden.
¿Ese es mi álbum favorito?
¿Ese o Killers?
El mío es Killers.
El mío es Seven Sons y después Killers. Así que están esos dos.
Yo quiero complacerlo los dos. Me gusta, esos son mis dos álbumes favoritos.
Pero hoy vamos al 40 aniversario.
40 aniversario, Dios mío.
Septiembre 13.
Aquí nadie tiene 40 años todavía.
Yo los tengo.
Ah, sí, yo felicidad. Tengo... Tú cumpliste entonces hace poco.
Hace poco, hace en julio.
Ya, hasta un cuarto.
Felicidades.
Wow.
Yo nací y sacaron el Power Slave.
Yo tengo amigos adultos. Tú naciste con los truenos de Power Slave.
No, yo nací con los relámpagos del Ray de Lightning porque salió 5 días después.
De verdad. Sí. Y venías tú por ahí. El Ray de Lightning es muy bueno.
Ese es mi favorito de Metallica.
De verdad, es muy buen disco. Este disco tenía la temática de Egipto.
De la momia.
Esta portada de Eddie
es de la canción Power Slave como tal, ¿verdad? Es como que.
Exacto.
Esa canción.
Mira, cuando cumplió 40 años, yo en verdad no me acordaba nada de Power Slave y lo busqué. Yo dije, diablo, este disco empieza con dos palos, pero uno tras de otro. Hay bandas que matarían por tener esas dos canciones
en su catálogo.
En su historia, sí. O sea, en su existencia en la tierra.
Pero y no cierra con dos palos.
Sí, cabrón. Esto es un...
La portada nada más. Esa es de las mejores portadas que hay.
Sí, la portada está bien cabrona, mano.
Eso es imposible que tú tuviste ese disco en la mano y no te quedaste un rato ahí mirando todos los detalles.
Y abriéndolo también, con toda la cuestión que está pasando adentro. En la tercera canción es Revelations.
No, esa es de Peace of Mind.
Ah, ok. Pues, ¿cuál es la tercera? ¿Flash of the Blade? ¿Tercera? Okay. Sí. Loco, no, ese show.
Tiene dos temas.
Ese tracklist está casi... Perfecto.
Dos temas de cuchilla corrida, yo creo que...
Que son lo de él. Ok. Eso es lo de Bruce, ¿verdad?
¿Cuál es el tracklist? El tracklist es Flash of the... O sea, Ace is High.
Two Minutes to Midnight.
¿Tú lo tienes ahí?
No. Flash of the Blade.
Flash of the Blade.
Entiendo que Big Aura es la instrumental.
Ajá.
De Duelist. No, la tercera es la instrumental y después Flash of the Blade.
Ok.
Después de Duelist.
Creo que iba a llevar voces, no se logró y para el carajo.
Se llama así mismo, Lost for Words. Porque no tenían que ponerle. De Duelist. Luego va Back in the Village, que es de las mejores de esas cancioncitas del medio.
Sí, 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 sí.
Después, Power Slave, que es la canción de Bruce Dickinson.
Y Ryan Mariner.
Que es el statement.
O sea, que es funny porque los otros días.
Y le tocaron aquí las dos.
Sí. Porque el otro día estaba como que practicando en casa y out of nowhere yo me empecé a tocar la parte del medio de
One After One.
Y yo como que, espérate, porque yo me recuerdo que de chamaquito, o sea, Maiden es de Steve Harris.
Y si eres bajista, tienes que... Eso es parte de la asignación.
Y empecé como que, espérate, esto era así. Empecé a jugar y empecé a tocarme la próxima, que cuando empieza a Bruce a cantar. Y volvimos otra vez a la
final. A ponerlo.
Sí.
Esa letra está bien cabrona.
Según Apple Music, es el segundo más popular de la banda en el search. Porque ellos te ponen los imprescindibles y el primero es Seven Son.
Yo conozco mucha gente que es el disco favorito. Muchos Power fanáticos Slave. De Iron Maiden, su disco favorito es Power Slave.
De los que te recomiendo.
Es que Power Slave es... El tracklist es flawless. Aparte de que... Bueno, estaban en el mismo medio de ese ciclo de... Graba, tour, las vacaciones estas de 2 semanas en las navidades.
Ese yo creo que es de los tours más largos que se han hecho.
Más de 2 años.
El de la After Death, más de 2 años. El World Slavery Tour.
Sí, nosotros tenemos un par de fotos ahí del tour.
¿Qué opinas del Life After Death, el original, el primero?
El disco,
El actual concierto. No, a mí no me gusta la voz de
Bruce. No me gusta por la voz de Bruce Dickinson. Siento que desde que empieza está cansado.
Sí. Se escucha como...
Un show de él que vino con el...
Él casi siempre para ese tiempo se escuchaba como...
Esa estaba bien guillado.
Eso estaba cabrón. Aunque él cantara que no me gustara, yo me hubiese encantado estar ahí.
Nosotros éramos pañales, cabrón, y este no había nacido. Ferryman podía ir para allá, pero no fue. Porque no vino a Puerto Rico esa gira.
A mí me gustó mucho más como cantó aquí.
¿Cuándo vino?
Sí. El de Somewhere Back in Time. Sí, definitivo. Y a mí me gustó, o sea, aparte de la experiencia que acabo de contar, pero el Final Frontier, yo me lo disfruté un poquito más porque yo
estaba al frente. Y te jugueaste con la banda.
Porque habías comido. Sí.
Y porque había comido, ya estaba en la universidad, estaba un poquito más.
No se te perdió la taquilla.
No se me perdió la taquilla. Y como te dije, estaba literalmente frente a la baranda.
Okay.
Entonces, ¿en qué lado?
Estaba en la izquierda.
Frente a
la izquierda. Bueno, Steve Harris, yo estuve haciendo todo el show, estuve haciendo así a Steve Harris. Ajá. Y él empezaba como que la cuestión del bajo conmigo un par de veces. Yo creo que yo les conté esta historia.
Mira, con Mötley Crüe fue la gira en Suecia, en Escandinavia.
Gracias a Dios que Mötley Crüe no vino en esta gira. yo llegué temprano al de Final Frontier. Yo llegué a las 8 de la mañana porque yo quería ser de los que estaban en la baranda. Pero ese día yo tenía un examen en la universidad. Soy yo, dejé a los panas allí en lo que
hacía. Te cogiste el examen y viraste.
Volví, había un corillo cabrón. Antes de que me fuera, habían dos australianos que llevaban 20 años siguiendo Iron Maiden en todas las giras alrededor del mundo. Hablamos con ellos, whatever. Entramos al show. Yo estoy haciendo así porque yo sé que Steve Harris da el fucking wristband al final. Ajá. Y al final se acaba el show y él me enseñara y me tira el wristband.
Y lo cogió otro. Macho,
yo lo toqué y vino uno australiano, por poco me parte el dedo.
¡Ea, diablo! Que lo más seguro tiene como 30.
¡Cabrón! Tienes palo, wristbands, tienes pixie. No,
porque yo tengo un pana que lo ha visto menos veces que soy australiano y tiene palos de todo el mundo, tiene wristband de todos.
Yo a lo mejor ¿cómo es? El destino sabiendo lo que iba a hacer, porque yo prometí que si lo cogía me lo iba a poner para todos los shows ever again, así de todo sudado. So,
bien apestoso ahí.
Sí.
Los de Circus Maximus, Steve Harris.
¿Cuál es tu favorita de ese disco?
Aces High.
La tuya, Power Slave. La mía debe estar entre Power Slave y Riding the Mariner.
Porque esa es la mejor de ellos. Bueno, según un montón de...
Ay, como le hubiera encantado estar aquí para hablar de la letra.
Por mí es Aces High, pues yo la escucho cuando hago ejercicio. Es como que yo digo, puñeta, esto es excelente para poner...
Back in the Village, yo le cogí el cariño después. Porque yo, lo que pasa con el Power Slave, que es disco, una joya de disco, es que tiene dos canciones bien caronas al principio, dos canciones bien caronas al final. Cuando yo era chamaquito, yo escuchaba Aces High, Two Minutes, y brincaba Power Slave y casi siempre le pichaba lo del medio. No porque fuera malo, sino porque, ay, déjame escuchar Power Slave.
Ajá.
Entonces, de hecho, hay una versión, ¿sabes? Que Power Slave empieza como con una garrisa.
Ajá.
Ya se lo quitaron.
Y el...
Ahora mismo empieza con el... Okay. El final de la canción anterior es la risa y eso no me gusta. La cosa es que yo toqué en un tributo a Iron Maiden que se llamaba Power Slave. Y uno de los guitarristas dijo, vamos a tocar Back in the Village. Y yo, este cabrón se quiere hacer el más que conoce a Iron Maiden con una canción rara. Así me puse a escuchar y yo, diablo, qué puta está esa canción. Y en bajo está bien dura, sí. ¿Verdad?
Sí. No hay break. Ese es Steve en su peak. I mean, yo pienso que Killers, él, o sea,
estaba más lucido.
Estoy hablando de rapidez, ¿verdad?
Estaba más lucido.
Él estaba, Purgatory. No hay break. Sí. Yo todavía no la puedo tocar.
Hasta en guitarra es bien complicado ese riff.
Pero acá fue, para mí, es ese middle ground de rapidez y un poquito
y
de melodía, ¿verdad? Yo, a mí, canciones como Two Minutes to Midnight, ya la he escuchado tantas veces.
Como Run to the Hills, que la puedes quitar.
Ajá. O sea, fíjate, más todavía. Ajá. Es que, hay una
cosa... Es que ese ritmo de Two Minutes to Midnight lo han hecho tantas bandas.
Y también es como que yo no soy muy fanático y voy a ser bien cauteloso con lo que voy a decir. Porque no estoy muy seguro de ahora mismo de toda la lista, pero no soy muy fanático de la escritura de Adrian Smith.
Espérate, eso no fue tan cauteloso.
Y esa canción en particular es como que, o sea, yo prefiero el Maiden que es heavy y rápido. Prefiero que sea heavy y rápido a o sea, más rock and roll. Ajá. O sea, tú vienes a sumir en una canción de rock and roll. Sí.
Pero Power Slave es Bruce Dickinson y él, yo creo, ¿verdad? Yo creo que Power Slave es Bruce Dickinson.
La canción Power Slave, ay, no sé.
Él la tocaba en su tour solista cuando estaba con Aerosmith, no sé si es de los dos.
En los 2000, para allá.
Sí.
Bueno, sí, entonces Power Slave, pues entonces ahí.
Se redime.
Porque esa es de las canciones más heavy que tiene Iron Maiden.
Sí. Este, de hecho, Testament hace un cover de esa canción y no le cambia mucho. De lo pesado que es. Pero en este disco es uno de los pocos discos que no escribe Dave Murray ni una canción.
¿No?
Eso es bien raro.
Estaba encabronado ya con... Le faltaba países todavía.
Y desde este disco hasta...
Mira ya qué machotes ahí.
Creo que hasta Senjutsu. Era...
¿Que él no escribía?
No, que Iron Maiden no tenía la canción más larga. No, hasta Book of Souls. Que hay una canción que dura como 18 minutos.
The Wreck and the Flag, algo así que se llama.
Algo así.
En X-Factor no hay...
No llegan a 13 minutos.
No, hay largas.
Hay largas. No, esas como 12, 11 o 12.
Okay. Esa está cool.
Sí, está cabrón.
Me gusta más la versión de Rocky Rio.
La de Bruce. Sí. Como Clansman.
Sí. Clansman no la tocaron aquí en Final Frontier. Yo no fui a ese tour. Yo creo que Clansman...
La tienen que haber tocado.
Clansman la tocan en el último... Antes de la gira de Senjutsu. estaba Klansman en el...
Sí, en el no la debieron sacar nunca.
Life in México o algo así. Book of the Dead o algo así se llama.
Qué interesante.
No la debieron haber sacado nunca.
Interesante que esa sea la canción más pompea, que más pompeo yo esté en esa gira.
Y no era ni de Bruce ni nada.
Eso es de los escoceses, de William Wallace, de la mierda esa de...
¿Cuál?
De Klansman, de Braveheart. Sí, de Braveheart.
De Braveheart. La letra de Reunion Semanal para mí es de las mejores letras de Iron Maiden.
Sí, este es un tema...
Es de una novela, es como de un escrito.
Así se llama el libro, yo creo.
Reunion Semanal, sí.
Creo que sí.
Yes. Yo me puse a leerla porque yo tengo la reseña hecha, no la he grabado. Y está cabrona. El tipo en el barco, se mete en los fantasmas. Él mata un pájaro que no puede matar. Y se vienen a vengar como unos fantasmas.
El Ferryman nos dijo que no pusimos los comments.
No hay comments.
Al comentar el episodio, vamos para la gente que nos escribe en los episodios. El primero es Zantac. ¿Es una pastilla o no?
Zantac. Eso es Rafael.
Ay, perdón, de Rafa.
Pero sí, eso es Zantac.
Vamos para encima. Actualmente mi banda favorita es Oceans of Slumber. Su cantante es súper diferente. Tiene un estilo bien soul y ahora en este disco le está metiendo a los growls. Honestamente pienso que Cami, se llama Cami, sí. Es la cantante femenina más versátil ahora mismo. ¿Es la más versátil, Wesley?
Chicos, Rafa es pana, hemos tenido esta discusión un par de veces. Yo no creo que... Ella es muy buena, pero no creo que es la más versátil. Él y yo hemos hablado de esto ya. Ocean Slumber es una muy buena banda. Sí. Específicamente así de como que este estilo prog, un poco más, ¿sabes? Como que heavy.
Ajá.
No es ginger, pero es más... Está como que en esa vena un poco más viejoso. Muy buena banda, pero...
Estos comments vienen porque hicimos hace un mes un episodio de féminas en el rock, en el metal.
La importancia de las mujeres
en el músico, rock. Músicos, que da la casualidad que son hembras. O sea, eso es lo único que la diferencia de calidad y de talento y de todo lo demás. Drunk Man, 2P PlayStation 3, nos mencionó que Portishead...
No se pueden olvidar de Portishead. Que yo, no la mencionamos.
No, creo que
yo la pensé. Yo pensé en el nombre de ella, en Beth Gibbons.
Bueno, no se sorprendan que aparezca otro episodio de eso.
Yo hablaría de Portishead y la importancia. Sí. Porque Portishead no
es que mencionamos muchas, siempre se va a quedar algo.
Sí. Ginger, yo no lo no canto un tipo. Esa es la de Ucrania. Sí, la de Ucrania, sí. Okay.
Eres una. Es problema. Con Ginger, yo me atrevería a decir la que hubo un boom. De nuevo, sacando las cantantes de Symphonic Metal. Cuando aparece Ginger con Tatiana gritando, ahí es como que anda, por carajo, ¿qué es esto? Y entonces ahí como que hay un boom más enfocado en eso. So, sí. Y Spirit Box es la otra también.
Uh-huh.
Y In This Moment también. Pasa que In This Moment, cuando sale In This Moment y explotan, ellos salen en una época que no necesariamente se le está dando mucho highlight a las mujeres. Porque In This Moment sale cuando sale Lacuna Coil... más o menos como en esa época y era como que un grupito bien pequeño y seguía como que la presencia del hombre. Con Ginger Spirit Box ya hay un poquito más de
Cold Chamber.
La bajista
es una femenina. Sí. Yo no sé, no conozco esa banda.
Cold Chamber es metal.
Metal.
¿Tú no has escuchado el cover que ellos tienen con Ozzy?
Ah, pues probablemente
Shock
sí,
the Monkey.
No les hice caso. El chat de WhatsApp de Power Rock es la guitarrista de esta banda de Atlanta. Creo que es de Atlanta. Que tiene unas portadas bien cabronas dibujadas. Que lanzaron un álbum el año... No sé si es de Atlanta la banda. Whatever. El chat de nosotros tiene una guitarrista puesta.
Ni cuéntame.
Vayan y búsquenlo. Que hicieron un disco bien cabrón el año pasado.
Yo no me he dado cuenta de eso.
Lizzie Hale.
No. Cabrón, ¿ustedes no se habían dado cuenta que es una mujer?
No.
Sí, dude. Cuando tú la veas, tú vas a reconocer quién. Yo la
pongo. Gina. Ahí. Gina de Barones.
Ya conoce el nombre y todo. ¡Qué caballo! De sí, sí. Y la banda se llama Barones.
¡Qué cojones! Yo nunca he visto la foto abierta.
Es un tipo ahí tocando.
Randy Rhoads.
Es una mujer,
papi. Es verdad. Gina de Barones. Ella tocaba antes con...
El disco año pasado,
Vai, ¿no? El disco de Barones es
sí. Puta. Ella tocaba antes con Steve Vai, antes de entrar la...
¿De verdad?
Sí.
¡Wow!
Sí, ella es excelente guitarrista. Yo he visto Barones 3 veces. Y las 3 veces ya ella ha estado en la banda y... Ridículo.
En el heavy metal, ¿tú piensas que hay un streak de disco más fuerte que el de Iron Maiden desde el Killers hasta el Seven Son?
¿Cuántos son?
Sí.
Killers, Number of the Beast. Yo digo desde el primero. Primero, Killers. Era. Number of the Beast, Peace of Mind, Power Slave, Somewhere in Time, Seven Song.
No, son nueve. No, sí, quita, son
no,
siete.
No, pero el Daniel Strick.
No, y el último, el otro tampoco. Son siete.
Son siete, está cabrón de difícil.
Muy difícil.
No, porque para mí el
Strick... Son una década casi.
Para mí el Strick... Ah, bueno, dijiste metal o dijiste rock.
¿De metal?
No, el rock, los Beatles.
Sí.
No, yo iba a decir, para mí Pink Floyd, de...
Es que...
Metal... Porque yo incluyo a Metal. Yo tengo que incluir a... The Metal, The Wall, para mí es como que flores. Pero si nos queremos ir Dark Side of the Moon, The Wall. Sí. O sea, tienes ahí cuatro.
Ya, que, pero es que están bien, hijo de puta, pero me gusta más Maiden.
Sí, sí,
es
sí.
Es que
sí,
son
sí.
Todos bien sí. 10 de 10.
Es que no, Maiden... No, y como que cambian de cantante, cambian de baterista, pasan cosas y están...
Y se mantienen.
Y es
se
como
mantienen.
Más cabrón. Después también... hace un disco de prog y es como, hijo de puta, what the fuck.
También Maiden tiene un elemento visual... O sea, Pink Floyd, por ejemplo, que estamos hablando de ello, ¿verdad? Sí, ajá. Lo tiene bien fuerte, ¿verdad? Pero es que Maiden... Sí, o sea, la consistencia en eso. Porque Pink Floyd es bien visual, pero cambian por disco, ¿verdad? El ajá. Concepto de cada disco es distinto.
Sí, porque Maiden, era un estudio que hacía la
gente. Maiden mantuvo un concepto en sus portadas.
Eddie.
Derek, o sea, Rick seguí yo ahí bien claro.
Eddie presente en todo. O sea, la portada más icónica y mi Eddie favorito es The Killers. ¿Entiendes? Pero Killers. Entonces tú tienes a Number of the Beast. Ajá. Y después tienes a Power Slave. Y después tienes a Peace of
Mind. Somewhere in Time.
Break, ¿dónde te consiguen, Wesley?
Me pueden conseguir con Mods, con mi banda Mods, Mods PR y Purple Dimension Productions en todas las redes.
¿Pronto? ¿2025 el álbum?
De Mods, sí, sí, sí. Si no
y concierto.
Si no sacamos el 2025, benditos a Dios.
te conozco un podcast para que nos lleve la primicia y traigan la banda.
Sí, eso va,
si están listos. Master, ¿dónde te consiguen a ti?
En Hotax en Twitter, Acordé y Rima en todas las otras redes sociales. Hasta en YouTube estamos ahora.
Esto se graba en GW Cinca, el estudio más alto en el Caribe, asumo yo, ¿verdad? Menos que Cuba tenga uno allá bien altote. Con el 787-221-9530, número de teléfono, info a GW5.
Arroba.
Arroba. Con dos R.
Joda. Mira, pero ¿y tus podcasts? ¿Dónde te vemos a ti?
Ah, yo hago Hablando Popa. Aquí mismo en el GW5 tengo Intelecto. Últimamente grabé con unos políticos. Ojalá haga
algo
más.
Nuevo por ahí. Yo vi como que algo nuevo.
Sí, ¿cómo es que se llama eso? El retraso.
No, mira, ni sabe el nombre de tan nuevo que...
Too much, cabrón. Too much stuff y trabajo 8 horas. El retraso ya está en los Patreons. En Patreons ahí. Muy bueno ese episodio y me lo disfruto. Yo me disfruto grabar todo lo que hago. Si no estuviera cansado, ajá, sería mejor aún. Pero yo grabo por disfrutármelo y me estoy disfrutando. Me gusta rock, metal, películas y mierda. I like this shit. Como que me gusta, uh-huh, todo. Por eso se hace. Gracias, Ferryman, y nos vemos la próxima. Chao, my friends.